Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Las tormentas han vuelto a la Comunidad de Madrid. Se ha ampliado el aviso amarillo hasta las 10 de la noche en la región y no se descarta que esas lluvias vengan acompañadas de granizo. Veremos si el cielo respeta esta tarde el pregón de San Isidro que va a pronunciar el futbolista Dani Carvajal desde el balcón de la Casa de la Villa. Enseguida vamos a preguntárselo a nuestros compañeros del tiempo. Más de 2.100 agentes de la Policía Municipal de Madrid, junto a 300 efectivos de SAMUR, velarán por la seguridad durante las fiestas del patrón de la capital, según ha detallado la vicealcaldesa Inmaculada Sanz.
Como es habitual, este dispositivo se centra en el entorno del parque, de la pradera de San Isidro en Carabanchel, también en las Vistillas en centro y también con atención al resto de espacios emblemáticos que se utilizan para estas fiestas, donde se desarrollan actividades como es la Plaza Mayor o también Matadero Madrid.
Tensión en el Pleno de la Asamblea de Madrid a cuenta del apagón del pasado 28 de abril y del debate sobre el futuro de las centrales nucleares. Las protagonistas, la presidenta Isabel Díaz Ayuso y las portavoces del Partido Socialista y de Más Madrid, Mar Espinar y Manuela Bellero.
Durante el apagón, mientras los madrileños respondían con responsabilidad, a usted le pilló paseándose con vaquitas por Guadalix y se dedicó a incordiar al gobierno de la nación.
¿Y usted dónde estaba? ¿Y su delegado del gobierno, que los convocó a las 12 menos 10 de la noche después de un día de vacaciones, dónde se encontraba? Hay que tener la cara dura, hay que tener la cara dura para negar todo lo que ocurrió aquel día.
Pero a usted le falta visión de futuro, porque usted vive anclada al pasado, porque usted no es una presidenta. Usted es la lobista de la energía nuclear.
Todos los países que han cerrado ahora se están echando atrás. Esto es pura demagogia para que el gobierno vuelva otra vez a abrazarse a discursos comunistas para quitarle a la ultraizquierda el discurso. Solo están en los votos y en el business, pero nunca en los intereses de España. Enhorabuena, señores de la izquierda.
Mientras esto ocurría en la Asamblea de Madrid, en el Congreso de los Diputados, se daba luz verde a la respuesta del gobierno a los aranceles de Estados Unidos. El Ejecutivo ha compensado el rechazo del Partido Popular y Vox con los votos a favor del bloque de la investidura en el que Podemos finalmente se ha abstenido, Noelia Ontoria.
Sí, esa geometría variable ha permitido sacar adelante 14.100 millones de euros para que las empresas puedan tener liquidez y reconvertirse si resultan afectadas por los aranceles del gobierno de Donald Trump. El PP votaba en contra porque el Ejecutivo no incorporaba sus demandas. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, les invitaba a reflexionar.
Yo lo que espero es que reflexionen y que tengan en cuenta la señal que están mandando también para empresas y trabajadores en este momento con un no a medidas que pueden favorecerles y que a partir de ahora tengamos un espacio adicional para negociar y para seguir avanzando en las medidas que tienen que seguir viniendo.
Y la mañana también nos deja la segunda fumata negra en el cónclave que se celebra en el Vaticano. Nos vamos hasta allí con el enviado especial de Onda Madrid, José Luis Urgel. Los cardenales electores han hecho un alto para comer y descansar antes de reunirse. De nuevo, buenas tardes.
Sí, ¿qué tal, Elia? Muy buenas tardes. A esta hora están en la residencia de Santa Marta, donde a eso de las 4 van a regresar a la Capilla Sixtina. Para esta tarde hay previstas dos votaciones, salvo que en la primera de ellas, dos tercios de los 133 cardenales den su voto a la misma persona. Entonces tendríamos fumata blanca y quedaríamos pendientes del balcón de la Basílica de San Pedro. De lo contrario, tocará esperar a conocer el resultado del segundo escrutinio de la tarde.
Y acabamos de saber que un juzgado de Toledo ha abierto diligencias por el robo de cobre en la línea del AVE que provocó la paralización de la red de alta velocidad el pasado domingo por la tarde. Después se lo ampliamos. Ahora otros titulares de este jueves con Enrique López. Aparatoso incendio en un bar de Villaverde.
Que ha obligado a pasar la noche fuera de sus casas a una treintena de familias. Las llamas comenzaron en el número 155 de la calle Eduardo Barreiros y el humo se propagó rápidamente por las plantas superiores.
Mucho susto, mucho. Yo no he podido acostarse nada. Qué imposible esto. Ha sido horrible.
Yo auxilio, tuve que subir a gatas por la escalera. y con tanto humo yo no sé cómo no la fijé.
Por los sumideros, hasta por el váter, y empezó a salir también por los respiraderos del cuarto de baño, de la cocina.
Ya hemos tenido aquí la fumata anoche. Anoche bien, con buen susto.
Polémica por una instrucción del Ministerio del Interior.
Que ordena no multar a quienes consuman drogas en el interior de sus coches particulares, siempre que estén aparcados y no en tránsito al considerarse un espacio privado. Sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil piden que se retire. Ya han emitido varias quejas y exigen la retirada. Nadia Pajarón, del Sindicato Unificado de Policía.
Lo normal es que si consumen en los vehículos, posteriormente arranquen el coche y circulen bajo los efectos de drogas tóxicas en las carreteras. Va a estar una patrulla mirando a través de la ventanilla cómo montan su fiesta para esperar a que arranque el motor y después iniciar la persecución del vehículo. No, es totalmente absurdo.
Buenas noticias para los vecinos de Rivas Vacia Madrid.
Hoy se ha abierto por fin al tráfico la primera fase del enlace entre el municipio a la M50 tras años y años de espera, reivindicaciones y retrasos en las obras. Esta primera fase permitirá solamente el enlace entre la autovía radial y el municipio de Rivas en dos de los cuatro sentidos posibles. Salida desde Rivas a la M50 en sentido A3 y entrada desde la M50 a Rivas para el tráfico proveniente de la A2. Para la segunda fase todavía no hay fecha.
Y nos van a permitir que celebremos un nuevo reconocimiento para esta casa. Onda Madrid ha sido distinguida con el premio Iniciativa Comunicación Pública.
En la 23ª edición de los Premios Madrid, organizados por Madrid Diario, el jurado, compuesto por 22 periodistas, ha querido subrayar la labor de Onda Madrid como referente informativo plural, cercano, riguroso y comprometido con los valores del servicio público. Un galardón por los 40 años de trayectoria que se suma a la Gran Cruz del 2 de mayo, que fue concedida a esta casa el Día de la Comunidad.
Y con el titular del deporte, Laura Cabrera.
Con el Madrid y el Barça calentando ya motores de cara al partido del domingo en Montjuïc. En el Barça hoy entrenado Balde, apunta a la convocatoria. El Real Madrid contará con las 6 bajas conocidas en defensa. Un partido que puede decidir la Liga. Son 4 puntos los que les separan. Así que el Real Madrid está obligado a ganar si quiere seguir manteniéndose vivo y dejar la Liga a un punto. Aprovechar además que el Barça llega de perder esa semifinal ante el Inter y con el cansancio de haber tenido que afrontar una prórroga. El presidente azulgrana, Joan Laporta, también se ha subido en las últimas horas al carro de culpar al árbitro de la eliminatoria europea y dice que eso les va a dar más fuerzas para ganar la Liga.
Luchamos para llegar a la final de Múnich, pero no pudo ser.
Básicamente
por decisiones arbitrales que nos perjudicaron. Pero eso nos hace más fuertes para tener la mentalidad necesaria para ganar la Liga.
Y hoy se han hecho oficiales los árbitros que van a pitar el partido. Será el canario Hernández, que va a arbitrar este domingo su quinto clásico. En los 4 anteriores, 2 empates para cada equipo y una victoria para cada uno de ellos. Estará asistido por Martínez Munuera en el VAR. En la Champions, el PSG ayer de Luis Enrique eliminaba al Arsenal tras ganarle 2-1. Se medirá en la final al Inter de Milán, verdugo del Barcelona, el 31 de mayo en Múnich.
Onda Madrid, área de servicio público.
Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, ¿cómo se circula a esta hora por las carreteras madrileñas? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos van a encontrar ya tráfico lento en la entrada a la capital por la 1 en el entorno de Las Tablas, la 5 en Alcorcón y de salida la 3 en Rivas, la 4 en Butarque y Pinto, la 42 en Getafe y Parla y la 6 en el entorno de Majadahonda. Complicaciones en ambas direcciones, en la M40, en los entornos de Villaverde, Coslada y especial precaución en todos estos tramos y vías.
Actualizamos también la situación en las calles de la ciudad de Madrid. En el Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento está Natalia Ruiz. Buenas tardes.
Buenas tardes, Elia. En estos momentos, circulación muy complicada en el Paseo de Recoletos, en la Plaza de Cibeles, Paseo del Prado y la Plaza del Emperador Carlos V. Densas, además, también calles como José Abascal y al otro lado Joaquín Costa hacia Francisco Silvela. Además, fuera de la Almendra Central, darles cuenta de una incidencia que en este caso está activa y está afectando también el tránsito en esta zona. Se trata de un vehículo averiado en la avenida de la Albufera a la altura de la M30 en sentido avenida de Buenos Aires. Como decimos, intenten evitar los alrededores complicados en este momento. Por otro lado, va subiendo, como es normal a estas horas, la circulación en la M30 y en entornos de autovías, aunque por el momento el tráfico es fluido.
El tiempo.
La lluvia ha comenzado ya a descargar sobre Madrid, esas tormentas de las que nuestros compañeros del tiempo nos venían avisando estos días. Sara Valle, buenas tardes. 6:30, pregón de las fiestas de San Isidro. ¿Nos llevamos el paraguas?
Bueno, pues es muy probable que el paraguas sea necesario. Vamos a tener una tarde de cielos encapotados, de lluvias de carácter intermitente. Ya estamos viendo que no está lloviendo de forma continuada, pero cuando lo hace de forma moderada y en algunos casos, como decías, por la tarde esperamos que estos chaparrones típicamente primaverales vengan acompañados de tormenta y sin descartar que lo hagan también de granizo. ¿Dónde? En cualquier punto de la comunidad. La tarde puede estar pasada por agua, por tormenta e incluso venir, como decimos, con algo de granizo. Con ambiente más fresco hoy, de hecho, a esta hora tenemos temperaturas alrededor de los 13-15 grados. Van a subir, pero muy poquito. Hoy ya sabíamos que toda esta inestabilidad vendría acompañada de un descenso de las temperaturas. Y cabe recordar, ojo, que esta inestabilidad seguirá manteniendo a toda la Comunidad de Madrid en aviso amarillo por lluvias y tormentas puntualmente intensas hasta las 10 de la noche. Ajá. Y además, en esos momentos de mayor actividad tormentosa, el viento puede soplar con rachas fuertes o muy fuertes.
Bueno, pues mucho cuidado, ¿eh? Sobre todo si tienen que coger el coche en las próximas horas. ¿Esta situación se prolonga mañana, Sara?
Mañana será una jornada en la que los chubascos pueden quedar más recluidos en la zona de la sierra, donde debido a esta humedad es probable que por la mañana empecemos el día con algunas brumas, nubes bajas, luego podrían activarse algunas precipitaciones residuales. En el resto, menos probabilidad de precipitación, sí que tendremos intervalos de nubes que nos dejarán ambiente variable. Pero ya a las puertas del fin de semana, sábado y domingo, vuelven a reactivarse esas precipitaciones de forma aleatoria, repartidas de forma irregular. Tienden a cesar un poco de cara a la tarde del sábado, pero se reactivan el domingo.
Bueno, pues mañana nos detallas la previsión ya mirando también al fin de semana. Sara, muchas gracias. Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid. En la producción, Patricia Fernández, Quique Viso en la técnica.
Descubre la Sierra Oeste de Madrid. Naturaleza, cultura y experiencias inolvidables. Bajo la marca Mad Rural y el eslogan El Madrid que no te esperas, la Sierra Oeste de Madrid se posiciona como un destino ideal para viajes de varios días, alejándose del turismo de un solo día. Esta comarca sorprende con su riqueza cultural, como la Villa de San Martín de Valdeiglesias, el histórico monasterio de Santa María la Real o los fortines de la Guerra Civil en Navalagamella. Fresnedillas de la Oliva añade arte urbano con el proyecto Casas con Vida. El turismo de naturaleza destaca con rutas de senderismo, cicloturismo, playas en embalses como San Juan o Picadas y espacios únicos como La Cepa, Encinares del Alberche y Cofio, hábitat del águila imperial. La comarca también es referente en enoturismo, con bodegas en la denominación de origen Vinos de Madrid. Ideal para familias, cuenta con el Museo Lunar, Safari Madrid y el Bosque Encantado. La Sierra Oeste es un territorio donde tradición, naturaleza y ocio se unen para ofrecer una escapada completa y sorprendente. Más información en madrural.com.
La carrera Los Aijones y Fundación Juan 23 es más que un evento deportivo. Es un recorrido de 3 kilómetros que desbordan energía, ilusión y, sobre todo, solidaridad. Para sensibilizar sobre la realidad de las personas en riesgo de vulnerabilidad. Nos vemos en la línea de salida. ¡Te esperamos!
Cada vez que vienes a descubrir Madrid, aprendes de su gente, sabores y costumbres. Respetas la naturaleza y contribuyes al cuidado del patrimonio. Este es el legado de tu viaje. Proyecto financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
El apagón del pasado 28 de abril ha protagonizado hoy el pleno en la Asamblea de Madrid. El Partido Socialista ha defendido la gestión del Gobierno central frente a las críticas de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, a la que Más Madrid ha acusado de tratar de generar alarmismo entre los ciudadanos. Asamblea, Raquel Ruiz. Pues a todas estas críticas de la izquierda, Elia, la presidenta ha respondido dando cuenta de todos sus movimientos desde que comenzara el apagón y justificando sus decisiones. Lo ha hecho a petición de la portavoz socialista Mar Espinar.
¿Por qué cedió el mando tan rápido de la emergencia a un gobierno que usted considera el caos? ¿Por qué se resistió a emprender la desescalada? Y cuéntenos, ¿contestaba o no al teléfono cuando le llamaban los responsables de la emergencia?
Porque nunca se había visto en España un apagón que afectaba en principio a tres países. No sabemos la tragedia a la que nos podían haber llevado. Y yo no quería ver otra vez las imágenes de Valencia de los ciudadanos abandonados por culpa de un gobierno negligente que no está.
Choque también entre la izquierda, en este caso entre la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerotti, y la presidenta a la hora de contraponer los diferentes modelos energéticos.
Pero a usted le falta visión de futuro, porque usted vive anclada al pasado, porque usted no es una presidenta. Usted es la lobista de la energía nuclear.
Todos los países que han cerrado ahora se están echando atrás. Esto es pura demagogia para que el gobierno vuelva otra vez a abrazarse a discursos comunistas para quitarle a la ultraizquierda el discurso. Solo están en los votos y en el business, pero nunca en los intereses de España. Enhorabuena, señores de la izquierda.
Pero quizá el debate más duro lo hemos presenciado en la bancada de la derecha. Acusaba la portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, al Partido Popular de vetar en la Asamblea a una profesora amenazada por denunciar la imposición del velo musulmán en las escuelas.
Pero no tienen el derecho a taparnos la boca a nosotras ni a permitir que se tape a niñas para no provocar sexualmente a misóginos con acentos que no deberían estar en Madrid.
Y lo único que tratan es de no pasar por irrelevantes, atacando constantemente al Partido Popular en todos sus plenos con mentiras, con demagogia, creando problemas donde no los hay.
Y cómo no, también alusiones en este pleno a la imputación del delegado del Gobierno. Lo ha hecho en su turno de palabra el portavoz popular, Carlos Díaz Pache.
Gracias, Raquel. La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital han acordado que este último transfiera a la Consejería de Educación más de 7 millones de euros para asegurar el servicio de comedor a menores de la capital que, siendo beneficiarios de la beca comedor, no puedan abonar la totalidad del precio del menú escolar. Esa transferencia, como novedad, se adelanta al mes de mayo para que así los centros la reciban en el primer trimestre del curso y no en el tercero como hasta ahora. Lo explica la vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz.
Para implementar este sistema mejorado, se abonará antes del 30 de mayo el importe total del convenio para que disponga la Comunidad de Madrid del crédito antes del inicio del curso 25-26 y a partir de ahí se facilita también a la Comunidad de Madrid un listado con los alumnos que por indicación de servicios sociales municipales deben percibir ese complemento de la beca y así las familias no tienen que hacer un doble proceso, digamos, con el Ayuntamiento y con la Comunidad de Madrid, sino que con ese único proceso pues tendrán la beca completa.
El consejero de Educación ha criticado la última novedad en el decreto de universidades del Gobierno central, que endurece los criterios para crear centros universitarios privados. Esa modificación se va a aplicar también a las privadas que han iniciado ya sus trámites. Este cambio afectaría a 10 universidades, dos de ellas aquí en Madrid, Gonzalo Buch.
Se tratan de la Escuela Artística TAI, centro adscrito a la Universidad Rey Juan Carlos, y la Universidad Felipe II, vinculada a la Complutense, que ya funciona en Aranjuez. Si se les aplica la modificación del decreto, estos 10 proyectos necesitarán ahora, además de un segundo informe favorable, contar con 3 programas de doctorado, al menos 4.500 alumnos durante sus primeros 5 años y un 2% de su presupuesto tendrá que provenir de programas de investigación. Diana Morant, ministra de Universidades.
Un sistema universitario tiene que garantizar la calidad y, por tanto, vamos a exigir la calidad en todas aquellas universidades nuevas que se creen en nuestro país. No puede ser que en la última década la universidad pública solo haya aumentado un 2% la matrícula, mientras que la universidad privada ha aumentado más de un 100%.
Desde el Gobierno Autonómico madrileño, el consejero de Educación, Emilio Viciana, ha cuestionado este cambio en el borrador y ha criticado la inseguridad jurídica que genera.
Nosotros vamos a mostrar un fuerte rechazo a este decreto porque realmente no es que vaya en contra de la universidad privada, que por supuesto, pero va en contra del sistema universitario en general, va en contra de la Constitución, va en contra de las leyes, aplica la retroactividad en ámbitos en los que es absolutamente impensable y nosotros vamos a mostrar un núcleo muy duro de oposición a este Real Decreto.
Un grupo de oposición al que se ha unido recientemente el Gobierno vasco, que ha manifestado su frontal rechazo a esta nueva norma que aún no ha entrado en vigor.
30 familias de Villaverde han tenido que pasar la noche fuera de sus casas debido al incendio que se declaró en un bar situado en los bajos del inmueble. Las llamas comenzaron a las 9 de la noche en el número 155 de la calle Eduardo Barreiros y el humo se propagó rápidamente por las plantas superiores. Mónica Roncero.
A la hora en que el mundo contenía la respiración pendiente de Roma, se desataba la alarma en el sur de la capital por otro tipo de humo.
Ya hemos tenido aquí la fumata anoche. La tuvimos anoche bien, con buen susto.
Los vecinos tiran de humor ante un suceso que no ha dejado daños personales. Solo la propietaria del local fue atendida in situ por inhalación leve de humo, aunque reconocen que pasaron miedo. Obligados a confinarse al principio en sus viviendas, fueron finalmente desalojados por los bomberos.
Se empezó a originar humo, y nos dijeron que teníamos que desalojar y nos tuvimos que marchar.
Estuvimos ahí pues hasta la 1 de la mañana, que ya pudimos subir a por lo más esencial, cada casa con un bombero.
Yo auxilio, porque es que me quedé desde el -1 hasta aquí, tuve que subir a gatas por la escalera. Y con tanto humo yo no sé cómo no la fijé.
Una freidora estaría detrás de este incendio que requería la presencia de hasta 11 dotaciones de bomberos. El denso humo se propagó rápidamente a las plantas superiores por los conductos de ventilación de la cocina del restaurante y los falsos techos.
Por los sumideros, hasta por el váter. Y empezó a salir también por los respiraderos del cuarto de baño, de la cocina. Yo tuve que taparlos con cinta de embalar que tenía en casa.
Ninguno de los vecinos desalojados solicitó la ayuda a SAMUR Social, ya que pudieron pasar la noche en casa de familiares o amigos. El problema es que el inmueble ha quedado sin suministros básicos como el agua.
Ahora estamos sin agua y sin luz, pues a la espera de que no se vengan seguros.
Ahora a saber cuánto tardamos en volver, porque hay gente que está con familia, pero yo en particular no tengo dónde realojarme.
Los vecinos temen que la normalidad tarde en llegar.
La Guardia Civil investiga al dueño de una empresa de Valdemoro por verter sustancias químicas y contaminar un acuífero cercano. Los agentes detectaron unas lagunas en unos terrenos agrícolas cercanos al polígono industrial, de las que emanaba un olor que indicaba que podían estar contaminadas. El Seprona se encargó de tomar muestras y realizar el análisis de las aguas, que terminó confirmando este extremo. Ana Martín es portavoz de la Benemérita.
Las diferentes inspecciones que se han hecho en este polígono industrial nos llevaron hasta una empresa que se dedica a la gestión de sustancias químicas y que efectivamente se comprobó que tenía una de las tuberías rotas de la cual estaba filtrando este tipo de sustancias y contaminando el acuífero cercano, poniendo de esta forma en grave riesgo a los ecosistemas acuáticos terrestres y a su fauna asociada.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Botas, arnés y mosquetón, casco, chaleco reflectante, guantes protectores, gafas de seguridad. Volver a casa a abrazar a los tuyos. Prevenir es una segunda oportunidad. Evitemos que los accidentes y las enfermedades laborales formen parte del trabajo. Comunidad de Madrid.
Por su amplio stock, por su financiación inmejorable, por su relación calidad-precio, Martín Cars Auto. Tu mejor opción para comprar tu coche. Ven a visitarnos. Calle Antonio Gaudí 4, Fuenlabrada.
Mayo es Madrid y Madrid es mayo.
Es San Isidro.
Por eso desde el viernes 9 de mayo, todos los días a la 1 de la tarde, la feria taurina más importante del mundo se vive en la radio.
Vuelven las tertulias del Toril para que vivas San Isidro como mereces.
Julio Martínez te espera con todo su equipo en el patio de cuadrillas de la Plaza de Toros de las Ventas de lunes a viernes a la 1 de la tarde y a través del 101.3 de la FM.
Vive San Isidro en el Toril.
Vive San Isidro en Onda Madrid.
¿Tienes humedades? ¿Filtraciones en tu tejado? Impermeabilizaciones Alcor es la solución. Expertos en instalación y reparación de tejados. Llámanos 91 946 4444.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
Pasan 24 minutos de las 2 de la tarde. El Ayuntamiento de Madrid sigue sin pronunciarse acerca del futuro del director de la Policía Municipal, que se encuentra de baja médica tras verse envuelto en el atropello de una niña el pasado 28 de abril. El Partido Socialista y Más Madrid, que ha llevado incluso este asunto a la Oficina Municipal contra el Fraude, han criticado el atestado policial, que apunta a una caída de la menor. Cibeles, Mar García.
A la oposición las explicaciones no convencen. Desde la izquierda insisten en las responsabilidades políticas que pasan por el cese o dimisión no solo del director general de Policía Municipal, también de la vicealcaldesa Inma Sanz. Rita Maestre, Más Madrid, Reyes Maroto, socialista.
El gobierno de Almeida ha tenido más palabras de apoyo para este sujeto que para la familia de la menor atropellada. Y está más cerca de decir que fue la niña la que atropelló al coche y de reclamarle a la familia los daños que de cesar al director general de la policía y a su principal encubridora, la vicealcaldesa y delegada encargada de seguridad, Inmaculada Sanz.
No vamos a consentir que parte del equipo de gobierno de Almeida tome el pelo a los madrileños y madrileñas con un asunto tan grave. La ciudadanía merece respeto y conocer la verdad, no datos confusos.
La vicealcaldesa Sanz confirma que el director de policía está de baja desde ayer, que esperarán a su vuelta para tomar cualquier decisión, y defiende que la actuación de Policía Municipal y de Samur en el lugar de los hechos fue correcta. En esto reprocha a la oposición sus acusaciones.
Desde luego, si hay dos personas que saben de encubrimiento en esta ciudad, son Rita Maestre y Reyes Maroto, cada una por su lado, y sus partidos respectivamente. Por lo tanto, en eso probablemente nos podrían dar un máster a todos.
Considera el gobierno de Cibeles que con el atestado han quedado claros lo que sucedió, aunque dejan la puerta abierta a otros procedimientos, como la denuncia de la familia.
Mar, seguimos contigo porque faltan solo unas horas para el comienzo de las fiestas de San Isidro. El patrón de la capital, el futbolista Dani Carvajal, dará el pregón esta tarde desde el balcón de la Casa de la Villa, y el ayuntamiento ha detallado el dispositivo que va a desplegar para garantizar la seguridad.
2.100 policías municipales uniformados o de paisano, 300 efectivos de SAMU, refuerzo especial en la pradera de San Isidro, el Parque de las Vistillas, aunque también en otros escenarios como Plaza Mayor y Matadero, dedicados a vigilar, evitar robos y hurtos y también reyertas. Y aunque sin control específico de aforos, sí que con ayuda de drones van a regular la afluencia y la concentración de personas. Sin más, Sanz, vicealcaldesa.
No hay un control de aforo como tal, un conteo de aforo, pero sí para eso precisamente se despliegan las unidades de drones, también el escuadrón, para que evidentemente ante cualquier situación en la que se pueda ver que hay un número de personas que pudiera producir cualquier situación de riesgo, actuar, limitar, derivar a otros puntos.
El SAMUR con hospital de campaña en la pradera, ambulancias, efectivos a pie y en bici, también los bomberos revisando accesos y seguridad del entorno. Son tres retenes para los fuegos artificiales. El objetivo, dice la vicealcaldesa,
que vayan a disfrutar y que lo hagan, pues como les pedimos siempre y como suelen hacer los madrileños, ¿no? Con tranquilidad y en condiciones de total y absoluta normalidad.
Y recuerden que las piscinas abren el 15 de mayo, en la fecha habitual, con una jornada de puertas abiertas, entrada gratuita.
Unas fiestas que vamos a poder disfrutar también a través de varias rutas culinarias. Nuestra compañera Paloma Nolasco ya ha podido degustar algunas de estas propuestas. Paloma, ¿a qué sabe este San Isidro? Buenas tardes.
Sabe, buenas tardes, Elia, a mucho dulce, a rosquillas, las tontas, las listas, las francesas, las de Santa Clara y la del año jubilar, que se recuperó en 2022. Pero ojo, porque las rutas culinarias, a las que se han sumado 95 establecimientos como Viena Capellanes, innovan este año con una rosquilla, la de Violetas. Lucía Álvarez es la directora de cocina de esta firma.
Es la rosquilla tradicional de San Isidro y después lleva una infusión de violeta y unas chips de caramelo de violeta. Homenaje a Madrid.
Lo que la chef Begoña Gardel ha preparado esta mañana en el mercado municipal de Chamberí es tartaleta castiza.
Y he cogido los sabores del anís, del limón, el crujiente, los barquillos y todo eso con una cremita pastelera. Bueno, y es un bocado espectacular, crujiente, cremoso y con muchísimo sabor castizo.
Pasando a los salados, su compañero Carlos Sierra se ha recreado con uno de los platos más típicos. Se puede pedir en muchos de los mercados municipales. Se trata de mollete de rabo de toro guisado con un toque especial.
Le hemos dado nuestro toque con el curry rojo y la salsa hoisin y luego en bocata, que todo está más rico. Así que cogemos un pan de mollete, lo abrimos y lo rellenamos.
Rutas gastronómicas que tienen en los mercados su principal referente, también en cafeterías, bodegas, tabernas o panaderías. Jonathan Yagüe es presidente de la Asociación de Artesanos Pasteleros.
Hay un tríptico que hemos elaborado, que lo pueden encontrar en todas las pastelerías y pueden acceder a través de la página web de Asempas para ver los establecimientos adheridos, y la gente puede ir y hacer sus catas y luego sus clasificaciones internas, que eso es lo mejor. Lo mejor de estas rutas es compartirlo, ir con amigos y que cada uno vaya probando y que vaya juzgando la que más le guste.
La delegada de Economía y Hacienda pone el foco en las cifras. 500.000 consumiciones diarias durante los días de fiesta e ingresos adicionales para hoteles de 17 millones de euros. Sin embargo, para Engracia Hidalgo, lo más importante es que la gastronomía de San Isidro es expresión cultural que nos define.
Celebrar San Isidro en los mercados, como hoy hacemos en el emblemático mercado de Chamberí, mira que está bonito, no es una coincidencia. Es una manera de acercar la festividad a nuestra vida cotidiana, a nuestras calles, a nuestros barrios, mostrando que el patrimonio también se manifiesta en lo cotidiano.
Para saber más sobre estas rutas, internet en la plataforma municipal, Todo está en Madrid.
Pocos días después de esas fiestas, el día 21 de mayo, se va a aprobar el plan Reside de la capital, que regulará la actividad de las viviendas turísticas. El Partido Socialista ha denunciado ante la Agencia de Actividades de la capital más de 300 pisos turísticos ilegales y ha pedido al ayuntamiento su clausura. Eva Prat.
Dice el Grupo Municipal Socialista que el equipo de gobierno está sobrepasado por las viviendas de uso turístico, que la Agencia de Actividades encargada de su control tiene recursos raquíticos y que el alcalde José Luis Martínez Almeida está demostrando inacción e ineficacia en este asunto. Por eso, el PSOE ha presentado esa denuncia por infracción urbanística contra 304 viviendas que operan sin licencia en la capital. Reyes Maroto, portavoz socialista.
La denuncia por infracción urbanística va dirigida a la Agencia de Actividades para que vele por la legalidad de estas primeras 304 que tienen direcciones concretas y están localizadas, hasta un total de 15.200 a día de hoy, que estamos mapeando para que, en caso de inacción, volver a hacer otra denuncia y exigir, como digo, la inspección, en su caso la clausura y la sanción correspondiente.
Responde la vicealcaldesa Inmaculada Sanz que ya lleva en marcha un plan que permitió aumentar en un 54% el año pasado la detección de pisos turísticos y regularizar un 82%. Nunca antes, ha dicho, se había inspeccionado tanto y con sanciones tan altas.
Tiene bastante poca credibilidad quienes durante 4 años no hicieron absolutamente nada en este sentido, más que aprobar un plan de hospedaje que fue un absoluto fracaso, ahora vengan a decirnos cómo arreglar este problema. Nosotros tenemos nuestro camino, nuestra planificación y esas inspecciones para acabar con una cuestión que no es sencilla.
Recuerda Sanz que en el pleno extraordinario del día 21 se aprobará el plan Reside que regula los pisos turísticos. Un plan que, ha dicho Reyes Maroto, nace muerto.
Son las 2:31 y a esta hora iniciamos nuestro recorrido por la actualidad de los municipios madrileños con buenas noticias para los vecinos de Rivas, porque hoy por fin se ha abierto al tráfico la primera fase del enlace entre este municipio y la M50 tras años de espera, reivindicaciones y retrasos. Jaime Moya.
El acceso se ha abierto este mediodía y los primeros coches han entrado a Rivas desde la M50 en torno a la 1. Se culmina así un proceso que ha durado alrededor de 30 años y que ha sido uno de los principales caballos de batalla de la política local. Aida Castillejo, alcaldesa.
Estas sonrisas que veis hoy en nuestras caras es que estamos viviendo un día histórico, un día muy importante en nuestra ciudad. Hoy abrimos el primer enlace con la M50 y hoy, de alguna forma, también estamos combatiendo una injusticia. Sabéis que Rivas era el único municipio por el que pasaba la M50 y no teníamos este acceso.
Fue el propio Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid quien se hizo cargo de las obras en el año 2022, algo poco habitual en este tipo de trabajos y que ha derivado en numerosos retrasos en la construcción. Pero hoy el consistorio celebra la finalización de la fase 1 con un recuerdo a los vecinos y sus reivindicaciones.
Nos ha traído el compromiso político, el compromiso institucional y el compromiso ciudadano. Yo hoy quiero acordarme de todos los vecinos y vecinas que no han dejado esta lucha nunca en balde, que no se han cruzado de brazos como no hacemos en Rivas. Cada uno de las esquinas de nuestra ciudad son un ejemplo de lucha vecinal y desde luego si hoy hay un ejemplo de lucha vecinal es este acceso a la M50.
Esta primera fase permite que los vecinos puedan salir de Rivas por la M50 en dirección a la A3 y entrar en la ciudad desde la R3. A partir de ahora, continúan los trabajos para completar el enlace en su conjunto sin una fecha estimada de finalización.
Y en Getafe, los propietarios de la empresa Corrugados han confirmado que esta semana iniciarán el proceso para desmantelar su planta en la localidad después de más de 75 años. Esto va a suponer un expediente de regulación de empleo para 152 trabajadores. Cristina Espina.
Sí, una acerera con más de 75 años de historia que ha ido acumulando diversos problemas que, según señalan, han provocado la extensión de la actividad. El endurecimiento legal y las políticas arancelarias de Estados Unidos serían dos de ellos. El tercero, la presión vecinal. Desde la plataforma de afectados por Corrugados, compuesta por vecinos y grupos ecologistas, han ido encabezando diferentes protestas por ruidos, emisiones difusas y olores durante este tiempo. Inma, portavoz de la organización.
En este momento hemos recibido la noticia con prudencia, por supuesto enviando toda nuestra solidaridad con las trabajadoras y los trabajadores de Corrugados, pero también de alguna manera con ese alivio que decía al principio de no tener que soportar más esas afecciones que venía la gente soportando desde los últimos años. Vamos a ver qué pasa ahora con el terreno.
Desde el consistorio han confirmado que han sido conocedores durante los últimos meses de negociaciones muy avanzadas para dar a este terreno una nueva actividad económica, por lo que ya están aportando estudios técnicos sobre la viabilidad de la implantación de nuevos modelos empresariales y laborales en este espacio, insistiendo en que siempre han defendido una solución compatible con el bienestar de la ciudadanía. Desde la plataforma insisten en que estarán vigilantes.
Pues ahora tendrán que tomar unas decisiones que reflejen un urbanismo responsable. En eso vamos a estar muy pendientes.
El comité de empresa ya ha emitido un comunicado en el que se queja de la empresa por rendirse sin luchar y de las administraciones públicas, a las que considera en buena parte responsables del cierre.
2:35, un alto, y hablamos del plan antiaranceles del gobierno.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Botas, arnés y mosquetón, casco, chaleco reflectante, guantes protectores, gafas de seguridad, volver a casa a abrazar a los tuyos. Prevenir es una segunda oportunidad. Evitemos que los accidentes y las enfermedades laborales formen parte del trabajo. Comunidad de Madrid.
La carrera Los Aijones y Fundación Juan 23 es más que un evento deportivo. Es un recorrido de 3 kilómetros que desbordan energía, ilusión y, sobre todo, solidaridad. Para sensibilizar sobre la realidad de las personas en riesgo de vulnerabilidad. Nos vemos en la línea de salida. ¡Te esperamos!
Este domingo llega el día. Desde las 4 en el Partido de la Onda, te contamos el último clásico de la temporada. El duelo liguero en el Estadio Olímpico entre el Barcelona y Real Madrid. Además, el Breogán Real Madrid de baloncesto. Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
El Congreso de los Diputados ha convalidado el decreto ley del Gobierno para paliar el impacto en la economía española de los aranceles de Estados Unidos. El bloque de la investidura ha facilitado que salga adelante frente al rechazo del Partido Popular y Vox. Un plan que, según el ministro de Economía, responde a las necesidades de las empresas de nuestro país en un escenario de incertidumbre como el actual. Noelia Ontoria.
Son 14.100 millones de euros que incluyen avales ICO para atender la liquidez de las empresas afectadas por los aranceles y para que puedan reconvertir su actividad si la guerra comercial les impide continuar. Se refuerza el fondo de internacionalización y se extiende la moratoria contable hasta finales de 2025 para empresas con pérdidas por la pandemia. Todo ha salido adelante sin el PP. Su portavoz económico, Juan Bravo, insistía en la tribuna en que el Gobierno no ha querido incluir sus aportaciones. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, le volvía a tender la mano para futuras decisiones de apoyo a las empresas.
Nuestro voto es irrelevante hoy, porque el Real Decreto Ley es irrelevante, ministro. No repara, no apoya y no impulsa. Hemos estado abiertos a negociar en todo momento. Era un acuerdo de mínimos, no recogía todo lo que le pedíamos inicialmente.
Yo lo que espero es que reflexionen y que tengan en cuenta la señal que están mandando también para empresas y trabajadores en este momento, con un no a medidas que pueden favorecerles.
El Gobierno lograba el voto de Junts por incluir en el texto una garantía de proporcionalidad territorial y el diputado Josep Maria Cruset confirmaba desde la tribuna.
Junts per Catalunya també compleix els seus acords.
Podemos se ha quedado en la abstención porque no se atendían sus demandas, como decretar un precio máximo de los productos de primera necesidad que se pudieran ver afectados por los aranceles.
El Reino Unido se va a convertir en el primer país que llega a un acuerdo comercial con el gobierno de Donald Trump tras el inicio de la guerra arancelaria. Ambas naciones lo firmarán en las próximas horas. Por su parte, la Unión Europea ha endurecido su postura frente a la Casa Blanca con acciones ante la Organización Mundial del Comercio y un nuevo listado de aranceles para productos norteamericanos. Buscamos los detalles en comunicación con la corresponsal comunitaria de Onda Madrid, María García Zornoza.
Sí, la Comisión Europea ha presentado una nueva lista de contramedidas por valor de cerca de 100.000 millones de euros para responder a Estados Unidos si las negociaciones en esta tregua comercial fracasan. Se trata de una propuesta inicial que ahora debe ser consensuada con los Estados miembros y con todos los sectores afectados. Incluye todo tipo de bienes como frutos secos, patatas, aceite, caviar, ostras, comida para animales, motocicletas o partes clave para los aviones. Se quedan fuera los productos farmacéuticos por su sensibilidad. Bruselas insiste en que las negociaciones continúan siendo la prioridad y la preferencia, aunque evitan dar ningún detalle sobre su marcha. También la Unión Europea ha anunciado hoy su intención de llevar a Estados Unidos ante la Organización Mundial del Comercio en las próximas semanas por unos aranceles recíprocos que los europeos consideran ilegales.
El comité que investiga el apagón del pasado 28 de abril celebrará esta tarde su cuarta reunión, que en esta ocasión tendrá lugar en la sede de Iberdrola. El encuentro se va a desarrollar tras la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso y las nuevas informaciones sobre la presidenta de Red Eléctrica. Según Voz Populi, Beatriz Corredor, con un sueldo superior al 500.000 euros anuales, pidió una subvención para instalar placas solares en su domicilio. Luis Mínguez.
Cuarta reunión de ese comité de seguimiento del origen del apagón, presidido por la vicepresidenta tercera Sara Agesen, quien esta mañana, entrevistada en La Sexta, aseguraba que se va avanzando y que aún no se puede descartar un ciberataque.
Mantenemos esa hipótesis porque queremos saber con certeza que no hubo ningún tipo de ciberataque o ningún tipo de interacción sobre los sistemas digitales. La digitalización está en todas partes, con lo cual yo creo que es prudente seguir viendo todas y cada una de las hipótesis, salvo las que ya le digo que se van descartando, ¿no?, con el paso del tiempo.
Esas hipótesis ya descartadas serían un exceso de demanda o de oferta o un problema en las redes de conducción. Agesen defendía ayer en la sesión de control al Gobierno la tardanza en disponer de una explicación definitiva a lo que ocurrió. Trabajamos con el mayor rigor, decía, mientras Partido Popular y Vox llegaban a afirmar que el Gobierno sabía lo que podía ocurrir y acusaban al Ejecutivo de ocultar datos sobre las causas. Hoy respondía a estas acusaciones el portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López.
¿Eso es una teoría de la conspiración o esto qué es? No son los técnicos los que están estudiando millones de datos. Y en cuanto se tenga la conclusión de qué quieren decir esos datos, será público y transparente como siempre.
Después de que ayer lo hiciera el Partido Popular, PSOE y Sumar han solicitado hoy una comisión de investigación parlamentaria sobre los hechos, las responsabilidades y las enseñanzas a extraer de lo ocurrido el 28 de abril. Por otra parte, Vox Populi publica hoy que la presidenta de Red Eléctrica, la exministra socialista Beatriz Corredor, cobró el pasado año una subvención de 1.920 euros de la Comunidad de Madrid por instalar placas solares en su domicilio. Corredor cobra un sueldo de 540.000 euros anuales, más de 5 veces el que percibe el presidente del Gobierno.
El juzgado número 2 de Orgaz, en Toledo, ha abierto diligencias por el robo de cobre en la línea del AVE el domingo de la semana pasada, una vez que ha recibido el atestado de la Guardia Civil. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, confía en que las conclusiones de la investigación se conozcan lo antes posible y ha eludido la polémica sobre la hipótesis del sabotaje del ministro Óscar Puente.
Todas las hipótesis están abiertas, con lo cual no podemos ni quitar ni excluir una ni otra y esperar el resultado de la.
El ministro, por cierto, también se ha referido al presunto trato de favor en la cárcel de Brieva a la asesina del niño Gabriel Cruz, Ana Julia Quezada, y que ha denunciado a la madre del menor.
Absoluta empatía con ella y evidentemente también con su sufrimiento. Desde instituciones penitenciarias, desde el primer momento y respecto a estos hechos, se actuó, se trabajó y se puso evidentemente también todo en conocimiento de la autoridad judicial con quien se está, como no puede ser de otro modo, colaborando y cooperando, y más en una cuestión de una sensibilidad como es la que me acabáis de preguntar.
Asuntos como estos que les estamos contando, la gestión del apagón o la crisis en la red ferroviaria, han avivado la crispación en la que la política española se viene moviendo desde hace tiempo. Según un sondeo del CIS, la desafección política ha crecido entre los ciudadanos, que tampoco comparten la opinión de que la justicia sea igualitaria, Julio César Cobos.
Sí, 9 de cada 10 españoles cree que la justicia no trata igual a un político que a un ciudadano corriente. El CIS considera que un 78% tampoco trata del mismo modo a los ricos y a los pobres. La consulta revela que una mayoría del 55% de los españoles está insatisfecho con el funcionamiento de la democracia. Los medios de comunicación tampoco salen bien valorados por el CIS. Un 56% de los españoles cree que los periodistas tienen menos libertad que hace 10 años y en torno al 80% sostiene que los medios se hacen ecos de bulos y mentiras y muchos de ellos se decantan por unas opciones políticas más que otros. La encuesta se ha hecho con 4.000 entrevistas entre el 8 y el 15 de abril y en el estudio se apunta que son las Fuerzas Armadas la institución en la que más confianza tienen los españoles, teniendo casi 7 puntos sobre 10 y los partidos políticos se quedan a la cola con una nota del 2,96%.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Los 133 cardenales encargados de elegir al nuevo Papa siguen sin llegar a un acuerdo sobre el sucesor de Francisco. La ronda de votaciones de esta mañana ha finalizado con una nueva fumata negra. Es la segunda de este cónclave. Nos vamos hasta el Vaticano. Allí continúa el equipo de enviados especiales de Onda Madrid. José Luis Urgel, los cardenales volverán a votar esta tarde.
¿Qué tal, Elia? Buenas tardes. A diferencia de anoche, cuando la fumata se retrasó 2 horas, esta mañana se ha adelantado respecto del horario previsto. A las 11:51 ha empezado a salir el humo negro de la chimenea tras una mañana en la que los cardenales han realizado 2 votaciones, pero que no han servido para elegir al nuevo Papa. Por lo tanto, esta tarde tienen que volver a votar. A esta hora se encuentran comiendo en la residencia de Santa Marta y a partir de las 4 volverán a la Capilla Sixtina para reanudar el cónclave con la primera votación. Solamente en el caso de que un cardenal logre 89 votos, veremos salir humo blanco. Eso sería sobre las 5:30 de la tarde. En el caso de no lograrse esos 2/3 necesarios, se pasa a la segunda votación de la tarde, la cuarta del día, y sobre las 7 tendremos una nueva fumata blanca o negra. Mucha expectación. Esta mañana se han reunido 11.000 personas en la Plaza de San Pedro. Ayer fueron hasta 40.000, así que seguro que esta tarde volveremos a ver a varias decenas de miles de personas por aquí.
Fieles y curiosos también están aprovechando esta hora de la comida para descansar o darse una vuelta antes de regresar a la Plaza de San Pedro, a ver si esta tarde hay más suerte y el humo que ven salir por la chimenea es de color blanco. Con ellos, el director de Buenos Días Madrid de esta casa, Javier Fernández Mar Domingo. Buenas tardes.
¿Qué tal, Elia? Buenas tardes. Pues son miles los que siguen acercándose hasta esta Plaza de San Pedro, aquí en la Ciudad del Vaticano. Se nota que es el segundo día de cónclave, y digo que se nota porque han aumentado las medidas de seguridad, hemos tenido que pasar más controles a la entrada, se nota que hay más efectivos de policía, más efectivos del ejército italiano, y me sigo rodeando de muchas personas. Ayer contábamos por la noche que nos habíamos encontrado a unos seguidores del Betis, que juegan hoy en Florencia, y hoy me he encontrado a unos del Albacete, porque la camiseta es inconfundible. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Desde Albacete hasta el Vaticano, ¿ha sido casualidad o han venido para esto?
No, fue una auténtica casualidad, porque mi hijo Alex tenía ganas de venir a Roma, dice, a ver si nos vamos para allá. Y precisamente el domingo, que fue el día anterior que murió el pontífice, reservó el hotel y casualmente el lunes falleció. Y decimos, madre mía lo que nos vamos a encontrar allí.
¿Y se quedan hasta cuándo?
Hasta mañana.
Hasta mañana, entonces yo creo que vamos, les puede pillar.
Vamos a ver fumata blanca, esta tarde la vemos. Sí.
¿Tenéis alguna preferencia?
Mi apuesta es que va a ser esta tarde. Jueves tarde sí. Va a ser la fumata blanca.
¿Y con nombres os atrevéis o no?
Yo por papá ahí no entro.
Ahí no entramos.
Sí, me atrevo. ¿Sí? Hemos preguntado a gente que vive aquí, los italianos, y yo creo que prefieren al cardenal filipino, a Monseñor Tagle.
¿A Tagle? Bueno.
La gente de aquí parece que lo prefiere.
Bueno, pues nada, que mucha suerte para la temporada, ¿eh? Para lo que queda.
Gracias.
gracias a todos. Pues eso, Elia, que hay muchísimos españoles, como te puedes imaginar también. Muchísima gente que habla español también, porque centroamericanos y sudamericanos, te puedes imaginar que hay cientos de personas aquí en la Plaza de San Pedro, que, como te digo, se sigue abarrotando de gente. Y el dispositivo de seguridad se nota que ha aumentado, y es que la novedad de este año para este conclave es que el dispositivo es gradual, es decir, va aumentando o disminuyendo en función de cómo lo considere la policía del Vaticano, los carabinieri, el ejército, todo coordinado por el Ayuntamiento de Roma, que es el encargado de velar por la seguridad aquí en este segundo día de conclave.
Gracias, Javier. Seguiremos pendientes de todas las novedades que nos cuenten nuestros compañeros desde el Vaticano. 2:48.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Madrid calienta ya motores para una nueva edición del South Summit, el mayor evento del ecosistema emprendedor del sur de Europa, que se va a celebrar del 4 al 6 de junio. Se espera que esta cita deje un impacto económico de 39 millones de euros en la región y que genere más de 3.000 empleos. Begoña Alarcón.
Madrid apuesta por el emprendimiento y el talento y South Summit es un gran catalizador de ello. En unos días, la 14ª edición, que reportará un impacto económico para la región de 39 millones de euros y más de 3.300 empleos. Una plataforma para impulsar el sistema emprendedor que aquí en Madrid arroja cifras de éxito. Madrid se consolida como región de startups. Rocío Albert, consejera de Economía y Empleo.
En Madrid ha sido una de las grandes protagonistas, con más de 821 millones captados en el 2024, un 6% más que en el 2023. Estas cifras colocan a nuestra región en el centro del mapa del emprendimiento. Madrid así se ha consolidado como la región con mayor concentración de startups, con el 28% de las startups de toda España, con el 34% de los inversores y con el 26% del capital invertido.
El 83% de los emprendedores registrados este año en South Summit son internacionales. Este año el foco es el crecimiento y Madrid genera las condiciones para ello, dice el alcalde José Luis Martínez Almeida.
La capacidad que tiene Madrid de aglutinar aquí el talento necesario que encuentra las condiciones adecuadas precisamente para dedicarse únicamente a lo que mejor sabe, que es a crear, a innovar y a emprender. Y esa es la esencia que define la ciudad de Madrid.
South Summit en Madrid del 4 al 6 de junio.
Cáritas Diocesana de Madrid ha hecho un análisis del itinerario que siguen las personas y familias vulnerables a las que acompañan desde su servicio diocesano de empleo para conseguir un trabajo digno. Marta Zúñiga, ¿qué datos son los más relevantes de ese estudio?
Son, por ejemplo, que el 64% de las personas que pasa por las empresas de inserción en Cáritas Madrid encuentra un empleo digno en el mercado ordinario. Mujer, de mediana edad, de origen extranjero y con estudios. Ese es el perfil mayoritario de las personas atendidas en este servicio. Begoña Arias es subdirectora de empleo de Cáritas Diocesana de Madrid.
Es verdad que el porcentaje de personas atendidas de origen extranjero es muy alto, estamos rondando el 90%, y eso hace que el perfil son personas de un nivel de cualificación, incluso experiencia previa en país de origen, muy alto, ¿no? Y eso nos da un perfil de búsqueda de un primer empleo, pero con un nivel de cualificación previo muy importante, ¿no? Muy potente.
En el último año, Cáritas Madrid ha atendido desde su servicio de empleo a más de 5.000 personas en situación de vulnerabilidad. Antonia es una de ellas, de etnia gitana, tiene marido, 4 hijos... y una situación que le llevó a buscar un empleo.
He ido a buscar trabajo a varios sitios y en ninguno nadie apostaba por mí, hasta que Cáritas, gracias a Dios, pues ha apostado por mí y aquí estoy.
Para garantizar que las personas encuentren un trabajo que mejore y cambie sus vidas, Cáritas Madrid ofrece un itinerario que va desde la orientación y formación hasta la contratación laboral a través de empresas de inserción o de la intermediación de la agencia de colocación.
Polémica por una instrucción del Ministerio del Interior que ordena no multar a quienes posean o consuman drogas en el interior de sus coches particulares siempre que estén aparcados y no en tránsito porque se considera un espacio privado. Sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil ya han exigido que se retire esta orden. Gabriel Aldea.
Sí, la actual Ley de Seguridad Ciudadana de 2015 recoge multas de entre 600 y 30.000 euros para el consumo o tenencia ilícita de drogas en sitios públicos. Pero esta nueva orden se basa en una sentencia judicial del Tribunal Supremo que dictaminó que los vehículos son lugares privados de sus dueños. La medida ha provocado las críticas de los ciudadanos.
Si es en la esfera privada, ¿también puedo matar a alguien?
No me parece muy normal que te dejen drogarte dentro de tu vehículo, aunque sea tu, ese particular.
Pero que si luego conduzco o la persona está al lado mía, está en mi misma condición y conduce, evidentemente no es lo mismo.
Desde los sindicatos policiales advierten de que esta norma va a generar problemas de convivencia vecinal y va a incrementar el riesgo en las vías públicas. Nadia Pajarón es la portavoz del SUP, el Sindicato Unificado de Policía.
Lo normal es que si consumen en los vehículos, posteriormente arranquen el coche y circulen bajo los efectos de drogas tóxicas en las carreteras, poniendo con ello en gravísimo peligro la vida de miles de personas que circulan en la carretera.
Los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil no podrán denunciar el consumo de drogas en vehículos aparcados, pero sí podrán hacerlo las policías autonómicas y los municipales.
Es tan absurda esta instrucción que solamente afecta a Policía Nacional y a Guardia Civil. Ojo, policías locales y policías autonómicas, de hecho ya se han puesto en contacto con nosotros manifestándonos su apoyo.
Desde las asociaciones de guardias civiles han solicitado también la retirada de la norma. Dicen que alimenta la sensación de impunidad al consumo de drogas y deja desprotegidos a los menores.
Repasamos otras noticias de forma breve. España supera ya los 49.100.000 habitantes.
La población española aumentó en 75.000 personas durante el primer trimestre de 2025, alcanzando su máximo histórico. Este crecimiento se debe principalmente al incremento de personas nacidas en el extranjero, ya que la cifra de nacidos en España continúa disminuyendo.
Ucrania denuncia ataques rusos pese a la tregua de 3 días de Rusia.
Las Fuerzas Armadas ucranianas han informado de bombardeos al norte del país, pocas horas después de la entrada en vigor del alto el fuego declarado por Rusia con motivo del Día de la Victoria sobre la Alemania nazi. El Parlamento ucraniano acaba de ratificar el acuerdo con Estados Unidos para la explotación de las llamadas tierras raras.
Y en Estados Unidos, la policía ha expulsado a manifestantes pro-Palestina de la Universidad de Columbia.
La acción ocurre en medio de la controversia por la retirada de fondos públicos a universidades estadounidenses, medida impulsada por la administración Trump, que acusa a estos centros de permitir este tipo de manifestaciones en sus campus.
Noticias 14 horas en Onda Madrid. Catedrales que tocan el cielo, historias que te tocan el alma, los pilares de la tierra, el musical que hace historia ahora en Madrid. Basado en el bestseller de Ken Follett, compra tus entradas en lospilaresdelatierramusical.com y gruposmedia.com. Forma parte de la historia.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado. Cuando te
veo por ahí. Porque en Onda Madrid hacemos radio por ti. Buscamos la verdad. No se me ocurre qué decir. El análisis y la reflexión. Buscamos la noticia, la imaginación. ¿Qué buscas tú? Cultura, política, entrevistas, música, deporte. ¿Qué buscas tú? Onda Madrid. ¿Qué buscas tú? 40 años cerca de ti.
En Autoplan cambiar de coche es muy fácil. Más de 200 coches y 3.000 metros cuadrados. El mejor precio garantizado del mercado de ocasión. Financiación a tu medida. Autoplan, calle Timanfaya 8, Humanes.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Quedan apenas unos minutos para despedir esta edición de jueves en las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid. Tiempo, por tanto, para el ocio y la cultura con Isabel García Regadera.
Hoy comienza la edición número 40 de Madrid en Danza bajo la dirección de la bailarina, coreógrafa y directora de escena Blanca Lee, con espectáculos hasta el 1 de junio en Madrid capital y 4 municipios de la región.
En esta 40 edición tenemos 25 espectáculos. Tenemos compañías de España, Francia, Bélgica, Dinamarca y Canadá. Tenemos 7 espectáculos que se estrenan en España, que no se han podido ver todavía, y 9 que se van a ver por primera vez en la Comunidad de Madrid.
Requiem, del coreógrafo francés Angelin Préjoucart, lleva a escena el duelo por la muerte de un ser querido e inaugura esta tarde el certamen en Teatros del Canal. Y el testigo de cara al fin de semana, también en Teatros del Canal, lo toma el espectáculo Norma, una reflexión sobre el concepto de normalidad en el que 5 cuerpos se articulan entre lo normativo y lo distinto bajo la dirección de Antonio Ruz.
Pues Norma surgió hace unos 2 años y medio ya, después de haber estrenado nuestra pieza de gran formato, Farsalia, sentí como la necesidad de volver a un formato mediano, ¿no? A un formato con 5 intérpretes, con el foco en la personalidad de cada intérprete, ¿no? En esa individualidad. Y hay un concepto de normalidad que me persigue, que Madrid se sume al recorrido de Norma y en nuestro festival de Madrid en Danza, pues es maravilloso.
Sin dejar la danza, mañana viernes se estrena Bailo, una pieza de la compañía Ventrículo Veloz. La cita va a ser a las 7 de la tarde en el Centro Cultural Paco Rabal de Puente de Vallecas, una obra que escenifica la historia de personas refugiadas reales. Betiza Bismarck es una de las intérpretes.
Algo destacable de la pieza de Bailo, más allá de la temática que trabajamos, es el equipo con que la estamos haciendo. Creo que están haciendo del amor, de la entrega y de la pasión de un grupo de personas muy talentosas y que yo admiro muchísimo.
Y esta noche, concierto de Ginebras en la Sala Siroco.
Ahora siempre tuvo claro que le fascinaba Don Omar. Yana, sin embargo, no tenía claro a quién idolatrar. Ana susurraba las canciones de Anteros y Amaral.
Ponemos ya el punto y final, dejándoles en compañía de Javier Peña y el resto del equipo de Madrid Trabaja. Nosotros, ya saben, les esperamos mañana como cada día a las 2. Que pasen una feliz tarde.